Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quédense después de escuchar, programa número 448. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Nicolás Ponicio.
Y yo Daniel Carrara.
Y hoy vamos a hablar de Hot Fuzz, la segunda película de la trilogía Cornetto, como le dicen la misma gente que las hizo. Y bueno, nos convencieron a los demás que la llamamos así. Un nombre de título que siempre me causó mucha gracia porque no sé qué significa. Y una de las cosas que leí por ahí es que la gracia es que no tiene... No se supone que no tiene que tener significado.
¿No sabes la historia? O sea, el cornetto es el conito de helado que venden confeccionado. Es el nombre que viene del italiano. En Italia se comían esos.
No, ya sé. ¿Vos entendiste sí. que estaba hablando de cornetto? Sí, no, sí. Me refería a Hot Fuzz. Sí, cornetto el helado muy similar a nuestro Conogol.
Sí.
Creo que esto... Bueno, esta es la segunda parte también de nuestra especie de recorrido por esta trilogía. Y me parece que cuando hablamos de Shaun of the Dead repasamos lo que era un cornetto.
Y bueno, y el origen del título también, entonces.
Claro, claro. Sí, lo loco es que en la primera lo vemos a Nick Frost comiendo un cornetto, un conogol le diríamos nosotros. En esta vemos varios, a los dos comiendo creo que dos veces helado.
Sí, hay dos escenas.
Y en la tercera nadie come helado, es como que de repente van de uno a muchos a nada.
En la tercera directamente, un poco con el tema de la película, que es esta especie de fin del mundo, lo único que se llega a ver es el envoltorio del helado, pero sí. Sin helado, sin nada.
Ya vamos a hablar de World's End en cuanto podamos, porque estos podcasts se los habíamos prometido. Bueno, tal vez este es un buen momento para decir... Esta trilogía de podcast dedicada a esta trilogía de películas, se las habíamos prometido cuando lleguemos a determinada cantidad de cafecitos invitados en cafecito.app para que es un lugar en donde ustedes pueden invitarnos cafecitos metafóricos, que es una forma de contribuir monetariamente con el podcast. La realidad es que llegamos a esa cantidad de cafecitos hace varios meses, pero estamos siempre haciendo tantas cosas que esto lo estamos haciendo cuando podemos. De hecho, y esto les va a sonar similar a cosas que escucharon en otros podcasts. Esta película, mis compañeros Dani y Nico ya la habían visto hace un par de meses en un momento en donde yo no la llegué a ver y no llegamos a grabar. Así que este es el momento, si quieren, para cagarme a puteadas por eso.
O sea, es una película que está linda, es divertida, vale la pena volver a verla. La cuestión es después tener que volverla a ver medio de carrera, sí. Porque para hoy ya casi no me... O sea, no es que no me la acordaba, pero la
querías tener fresca.
Yo en otro caso te hubiera puteado, pero al ser una película que ya había visto y que me gusta, o sea, no tengo problema en volverla a ver, pero si hubiera sido, no sé, Justice League de Zack Snyder, sí, te hubiera puteado, claro. Tenías que ver dos veces.
O alguna cosa más ploma. Esta es una peli recontra entretenida, muy... va a las chapas, está sobrecargada de chistes. De hecho, hay momentos que parece como que es demasiado, incluso. Esto alguna vez lo dije. A mí Edgar Wright lo que hace me encanta mal... Pero creo que hay veces que no sabe meter un...
Se va de mambo.
Claro, no sabe que por ahí en algún momento una escena debería estar contada, viste, en un ritmo un poco más, no sé, bajar tres cambios. Y creo que en Hot Fuzz es en la que más se siente esto. Y esta vez que la vi, yo ya había dicho, yo no de hoy creo que la vi como cinco veces. Una de ellas incluso fue en CineQ. Con vos, Dani.
Sí.
¿Vos, Nico, también habías venido? No me acuerdo.
Yo no recuerdo si estuve en él. Me parece que no.
Me parece que estábamos casi todos, pero no sé, por ahí vos... No sé. Bueno, la cosa es que la vi un montón de veces. Shaun of the Dead, Hot Fuzz menos, The World's End todavía menos veces. Pero esta vez siento que entendí un poco más qué es lo que hace que me parezca la más frenética de todas.
También creo que amerita un poco ese frenetismo, si bien por momentos puede ser medio abrumador. Creo que una vez que le agarrás la onda, y claramente si te gusta el cine de Edgar Wright, te gusta ese estilo que tiene el tipo tan adrenalínico todo el tiempo. Pero sí, por momentos puede ser medio avasallante o incluso hasta confuso.
Sí. Me parece, bueno, ya que estamos hablando de eso, ahora hablemos de eso ahora. En una entrevista que encontré que le hicieron a Edgar Wright, que dicho sea de paso a mí me gusta hacer esto y es curioso cómo enseguida te vas 10 años atrás. En internet es bastante difícil encontrar entrevistas. Hoy en día cualquier película, hay varios medios, cualquier película que nos interese, con un director interesante, podés encontrar un montón de buenas entrevistas de Edgar Wright. De Hot Fuzz quiero decir que tiene 15 años, creo, 14 años, me parece, desde el 2007, así que sí.
Sí, 2007.
Fue un poco más complicado. En esta que encontré, decía que una de las ideas que se le ocurrieron, uno de los conceptos que querían plasmar en esta película, era que se parezca a una versión de una serie aparentemente inglesa, que no me sonaba ni siquiera de nombre, sobre un... no recuerdo el nombre ni siquiera, pero es una serie sobre un policía de pueblo y te muestran un poco el tedio de ese laburo. Por ejemplo, te muestran esto de que el papelerío, algo que ya algunos que vimos algunas otras series sabemos que parece que ser policía implica muchísimo papelerío, a diferencia de las pelis de superacción que veíamos cuando éramos chicos. Bueno, una serie que cuenta eso como si estuviera dirigida por Tony Scott.
Sí, yo entendí como que la serie, como este programa que pasaban allá, era una especie de policías en acción sin la acción.
Claro,
o sea, básicamente sí. La vida aburrida del policía.
Sí, es una cosa así. Yo recuerdo, dando un ejemplo un poco más concreto, una de mis series favoritas, una de las mejores series jamás hechas para mí, es The Wire, que es una serie policíaca que te hace mucho énfasis, te recuerda constantemente que gran parte del trabajo de los policías es burocrático. Y bueno, una de las cosas que quisieron hacer es esto, mostrar ese trabajo, pero... En palabras de Wright, algunas de las secuencias más sacadas son justamente todo ese momento cuando les tenés que sacar las fotos a los tipos, tomarles las huellas digitales. Y es muy gracioso, esos momentos son pero completamente... los ves a todos, primero a los adolescentes, después al final a todos los viejos, estos miembros de la patrulla de vecinos... es sacadísimo, es como con todos esos efectos visuales, sí. Medio...
Vuelve a utilizar ese recurso de Shaun of the Dead, de mostrarte como si fuera algo que tiene más acción en la imagen, cuando en realidad te está contando algo súper cotidiano o incluso aburrido. Claro. Me parece que va por ese lado.
No, solo ya que cada uno mencionó sus series policiales, a su manera, a mí me hizo venir en mente una... serie inglesa que es de esa misma época, tal vez tuvo, que es Life on Mars, que es sobre un policía que tras un accidente se despierta en 1973 con toda la cultura de la policía moderna y se encuentra con la cultura de los viejos policías medio machistas,
claro,
que fuman adentro en la oficina. O sea, cuando estaban los dos Andes, los dos Andrew,
me acordaba
esa cosa porque es muy de los de ese tipo de policías.
Claro. Sí, tiene también un poco esa gracia. Nicholas Angel, un nombre de la puta madre para un protagonista policía. Es filmado desde el comienzo como si fuese un héroe de acción, pero lo que tiene es eso, que siempre tiene su libretita. De hecho dice que el arma más importante para un policía es la libreta. Hay un momento en donde, cuando lleva a todos estos adolescentes a la policía, el tipo, que después nos damos cuenta que eran, al final nos enteramos de que eran dos. Le dice: ¿estás seguro que quieres hacer todo el papeleo que conlleva esto? Y saca dos lapiceras, como que las tenía preparadas con él. Es un poco esa gracia. Y lo que tiene de divertido es que su nueva amistad con Nick Frost o Danny Butterman, también otro nombre de la puta madre, hace que se suelte un poco más, que apague el Big Melon of His, creo que sería, como le dice en un momento, su amigo. Y ahí, a través de ese proceso, la película se va transformando en una peli de acción en donde, bueno, para el final todos los personajes dicen one-liners, esas frases armadas que quedan cool.
Tiene hasta tres o cuatro escenas hacia el final que son... O sea, sin haberlas vistas, son de películas de Michael Bay con el helicóptero que le pasa encima.
Sí, sí. Dicen ellos mismos, y les creo, si bien es imposible, es algo que la esté viendo, la película esté parándola y hayas visto todas las películas de acción que existen. Dicen que hay 100, por lo menos 100 referencias directas a películas de acción, en planos, diálogos, esa clase de cosas.
Bueno, ellos cuentan que la preparación que tuvieron para meterse en este tipo de género es que se vieron 138 películas de acción, Simon Pegg y Edgar Wright, como para poder escribir bien y agarrar todos los estereotipos y guiños posibles. Y cuentan también que le dijeron, le recomendaron, le hicieron una lista de recomendaciones para que vea a Nick Frost, y él la única que vio fue Bad Boys 2. Es la única de
¿En
todas las que le
serio?
recomendaron. Sí.
Y describe perfectamente. O sea,
¿Cómo
es
nos
genial.
imaginamos?
Que son ellos dos. Sí, tal
Sí.
cual. Bueno, ya hablamos un poco de cómo entró Nick Frost al mundo, a nuestro mundo, el mundo del cine. Era un tipo que atendía un restaurante mexicano, no, sin ninguna experiencia en la actuación. Pero era gran amigo de Simon Pegg, era de la clase de amigo con la que se iban todas las noches a un pub en el cual está basado el Winchester de Shaun of the Dead. Y se llevaban tan bien, tenían tan buena química y les parecía, viste, que todos alguna vez o tenemos o alguna vez tuvimos un amigo que nos parece gracioso todo lo que dice, viste, como que decís, tenés esa idea, este lo pongo en una película y prácticamente tiene que hacer del mismo. Bueno, en este caso más o menos fue así. Y es muy gracioso como en Hot Fuzz lo vuelven a llamar. Y aparece también, esto es una de esas anécdotas que no se pueden creer. Nick Frost puso la condición de que solo iba a volver si le dejaban ponerle nombre a su personaje. Así que Danny Butterman, chico manteca, es idea de él, es idea de Nick Frost. No había escuchado lo de Bad Boys 2, pero me parece graciosísimo porque encima es Point Break, se entiende por qué está. Pero Bad Boys 2 es como que parece que la sacaron de un sombrero, ¿viste? De un sombrero de un montón de películas de acción y salió esa. Porque ni siquiera la primera.
Bueno, un poco lo que cuentan ellos de la génesis de Hot Fuzz y de dónde salió el título Hot Fuzz, es un poco de esta cuestión de que ese tipo de películas, Point Break, Lethal Weapon,
Die
o sea,
Hard.
tienen nombres que no tienen nada que ver básicamente con lo que sucede en la película y que parecen justamente nombres de que pusieron todos en un sombrero y sacaron dos palabras y las unieron. Y creo que aplica perfectamente en este sentido.
Por lo que entendí, Fats es la policía, tipo,
La
es
policía,
la
sí.
cana, o sea, es
Sí.
un sobrenombre despreciativo para la
Hay
cana.
un momento que es genial cuando el personaje. Ay, se me fue el nombre. James Bond.
Sí, Timothy Dalton.
Recuérdemelo. Timothy Dalton, ahí está, no me salía. Timothy Dalton dice Here comes the fuzz y lo dice con una malicia en el tono
Sí.
y es maravilloso.
Es un momento re para el trailer. De hecho, bueno, en su momento los vi. No lo recuerdo, pero seguro que está. Lo gracioso de ese momento es que también tenés a toda la pandilla, los dos carniceros, los repositores, la chica, esa que siempre
Olivia
está en su oficina.
Colman.
No, Olivia Colman es policía.
Claro.
No, lo que quiero decir es el momento en que Timothy Dalton dice eso,
Ah, que
tenés a
tiene
toda
a
la
su
pandilla del
séquito,
supermercado.
sí.
Claro, están como todos posando ahí atrás. Sí, bueno, una de las cosas maravillosas, el elenco es de la reputa madre, incluyendo cameos que se leen como cameos. O sea, gente que vos decís, mirá, este actor fue un día, hizo un papel ínfimo. Y otros que están ocultos. No me viene el nombre de la actriz Galadriel haciendo de la
Sí,
novia que
Cate
ni se la
Blanchett.
ve. Cate Blanchett, sí, que no se la
Cate
ve.
Blanchett y Peter Jackson haciendo de Papá Noel, que es
Claro.
genial.
Yo quería empezar por eso. El primer cameo es, tal vez no muchos lo sepan, el Papá Noel que le apuñala la mano en el compila en la especie de secuencia de montaje del comienzo, es Peter Jackson. Después de que le dicen que va a tener que ir a trabajar, va a ser transferido, también una cosa típica de las películas policíacas, a un pueblo, se encuentra con su esposa, que es Cate Blanchett, pero solamente le vemos los ojos y escuchamos su voz. Al punto está tan oculta que uno de los mejores chistes de toda esta primera parte es cuando le empieza a hablar a alguien y le dice: No soy ella, soy Bob.
Sí.
Bueno, los jefes que son en ese momento Watson, después Bilbo, Martin Freeman. El del medio, yo sé que lo vi,
Steve
pero.
Coogan es otro actorazo.
Y el jefe es el inglés este
Bill
mayor,
Nighy.
Bill Nighy, que es prácticamente. No creo que haya película inglesa o serie en el
En
cual
la
no
que no
haya
esté.
aparecido 5 minutos.
Es espectacular,
No,
sí.
encima lo gracioso que tiene la trilogía Cornetto es que tanto Martin Freeman como Bill Nighy aparecen siempre con un rol pequeño o más importante, pero están en las tres.
Sí, recién en la tercera Martin Freeman como que asciende a
Sí, a un
personaje
rol
secundario.
protagónico.
Pero en la primera es una aparición mínima y en esta segunda está en esta escena y bueno, después cuando aparece al final. Pero sí, la escena en donde lo.
en donde le están diciendo esto de que se tiene que ir, y recién el tercero, el chief inspector, el del cargo más alto, se anima a decirle que no, que es porque nos estás haciendo quedar mal. Es excelente. Y
es
gran
excelente
parte
cómo entra cada uno cada vez que lo saludan y le preguntan
lo
por
mismo,
la mano,
sí,
también.
Es excelente. Pero quería decir eso, lo que vos dijiste, Dani, me parece que una de las razones por las cuales es una forma muy potente de presentar la película, es la primera escena normal de la película, después de esta secuencia de montaje que parece que, no sé, ya quemó 1000 cartuchos. Bueno, y el hecho de que sea tipo todos actores que los reconoces de algún lado y que son recontra entrañables, todos los queremos, es espectacular. Algo que me hace pensar en esto del frenetismo que ya se ve desde esta primera secuencia de montaje, tiene que ver con varias cosas que estuvimos tocando. Tal parece que esta película, yo mientras la veía, habiéndola visto tan pegada a Shaun of the Dead, que esto lo hice solo una vez en mi vida, una vez que veías tres, una tras de la otra, hace ya bastantes años, estaba pensando qué tan más alto será el presupuesto en comparación a Shaun of the Dead. Shaun of the Dead se notaba que hicieron muchísimo con muy poco, es una película casi independiente, aunque bueno, obviamente tiene un valor que solo soñaría cualquier director independiente acá en un país como Argentina, por ejemplo, ¿no? Vale, cabe aclarar. Bueno, entonces mientras pensaba esta, te das cuenta que es una película mucho más con mucho más recursos, si bien sucede en pocos lugares.
Porque aparte te das cuenta del hecho de que sigue siendo una película independiente. O sea, tiene más presupuesto, pero sigue siendo una película con no tantos recursos en sí.
Sí, sigue teniendo un cierto espíritu independiente, pero es muchísimo, muchísimo más ambiciosa. Sí. Desde la cantidad de personajes hasta lo argumental, que es muy enredada, las revelaciones están como recontra bien contadas y para eso se necesita muy bien, no solo desde el trabajo del guión, sino desde cómo está contado. En los momentos de las revelaciones tenés 14 personajes en escena, es bastante demencial. Es como que se pone muy ambicioso. Edgar Wright, que es uno de esos directores que, escuchándolos hablar, leyendo entrevistas, te das cuenta de algo que te puedes imaginar, es extremadamente obsesivo. Es de esos personajes, es de esos directores que debe ser difícil trabajar con ellos, pero bueno, después los resultados hablan por sí solos.
Yo creo que es al contrario, porque por ejemplo, muchas veces hablamos de lo obsesivo que es, por ejemplo, David Fincher, donde ahí creo que en el set debe ser como difícil de trabajar con él. En cambio, Edgar Wright puede ser ultra obsesivo, pero te das cuenta por el trato que tiene con sus actores y por cómo lo ves siempre, que es toda buena onda y re disfrutás de esa obsesión loca que tiene.
Es cierto, tenemos escuelas de obsesivos que van para el lado Fincher, Kubrick, por ahí. No sé si te acordás que cuando hablamos de Kill Bill y de Once Upon a Time in Hollywood, hablamos de Tarantino en estos términos. Se nota que es un tipo muy, muy obsesivo, pero que deja que el caos se apodere de la película por momentos, sí, cuando las de Fincher y las de Kubrick están hechas
clínica. Si no mencionabas Tarantino, estaba por sugerir que es un obsesivo estilo inglés contra un obsesivo estilo norteamericano, pero evidentemente
no aplica.
No aplica, pero me da la sensación que sean... O sea, la cuestión esta de los ingleses más relajados, más teatrales, también cuando son obsesivos, más... esta cuestión de siempre del actor de método contra el actor inglés tranquilo, que viene, que actúa y que termina siendo mucho mejor que el que estuvo 6 meses...
viviendo como el personaje. Sí. Sí, yo lo que quería llegar es a que, bueno, descubrí que esta película tiene el doble del presupuesto de Shaun of the Dead, cuando parece bastante más. Y me parece que Wright se apoyó muchísimo, exprimió este presupuesto hasta el último centavo, me parece que está mejor. Si es así, si es solamente el doble, cosa que bueno, es algo que leí por ahí, no sé si viste estar redondeado para abajo, porque puede ser. Me parece que usa la edición y este ritmo frenético, resuelve mucho las secuencias de acción a través de la edición. Hay mucho corte, 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 sí, que es la clase de cosa que hace Tony Scott o Michael Bay. Queda bien con el estilo, pero me parece que lo aprovechó para eso. Y esa es la clase de cosa que por momentos hay secuencias de acción en donde cada plano... No sé si vos sabés, Nico, hay una página en la que me metí alguna vez hace muchos, muchos años. No sé si sigue existiendo, supongo que sí. En donde miden a las películas por cantidad de planos por minuto, creo. Sí. Y bueno, nada, hay películas que realmente te parecieron súper frenéticas, te hicieron doler los ojos y ves el número que es como una especie de índice y decís, bueno, claro, tiene un número bajísimo. Ahora me acuerdo, por ejemplo, de Dark City de Alex Proyas, que me gustó hasta ahí, pero me hizo doler la cabeza de lo lo rápido que cortaba constantemente, hasta en las escenas que parece que no había necesidad. Y bueno, lo que quiero ir es a que estoy seguro que si te fijas, Hot Fuzz debe tener un número muy bajo o muy alto de cantidad de planos por minuto. Y debe ser seguro que es la película con más cortes de toda la filmografía de Edgar Wright.
Es que yo te quería decir que en lo que son siempre secuencias de acción, muchas veces te das cuenta que esas secuencias que tienen demasiados cortes terminan siendo o casi inentendibles o medio brutas en su forma. Y acá te das cuenta que el tipo puede meter un montón de cortes, hacerla ágil, entendés todo y encima tiene un ritmo increíble.
Sí, ni hablar, se entiende. Me parece que lo que se siente es que hay veces que las secuencias de acción que en la edición se resuelven por muchos cortes, se filmó la misma pelea desde, no sé, desde 6 ángulos distintos y después se arma como se pueda. Acá se nota que cada plano está pensado, está hecho.
Sí, está planificado de antes.
Seguro que se hizo un storyboard muy exhaustivo, pero ahí sucede que en alguna secuencia de acción te das cuenta que cada plano dura menos de un segundo y a mí me pide, mis ojos me pedían como me hubiera gustado ver un poquito más, pero como termina siendo una cuestión presupuestaria. Resolvieron estas secuencias de acción como querían, de la forma más elegante que pudieron, con los recursos a los que tenían acceso. Termina siendo una película excelente. Pero me parece, por eso digo, yo después de ver Hot Fuzz quedo con la idea de que debe ser la peli con más cortes de Edgar Wright y es la que un poquito más me molesta por momentos esto del frenetismo.
Sí, más que nada en todo lo que tiene que ver, creo, con la secuencia final. No sé si tanto por la cantidad de cortes, sino también por el largo de la duración. Sí. Es como que quiso meter todo y que sea todo súper explosivo, pero llega un punto en el que se hace agotador.
Sí, también yo estoy pensando, por ejemplo, viste cuando sale de del vivero, del negocio de plantas, y la mujer esa muere, se cae sobre sus propias tijeras de podar. Bueno, la secuencia en donde persigue a este tipo, a este asesino, que nunca vamos a saber quién de todos fue. Ese fue uno de esos momentos en donde me parece que los cortes eran, me hacían doler los ojos por momentos. Por ejemplo, no pude apreciar una de las ideas que son excelentes, que es que Nicolas Angel encuentra que el tipo este le lleva más ventaja de la que él cree posible, y es porque al final después vemos que son más de uno. Ah, no, claro, es eso. No sabemos quién es porque seguro fueron más de uno.
Sí, porque hay un momento que hay como un paneo donde ves el agujero que dejó por la cerca que pasó y ya está a una distancia súper lejana.
Claro.
Y hace 2 segundos estaba re cerca. Entonces, lo que parece un engaño de elipsis de tiempo, de la rapidez del tipo, del montaje, termina siendo que en realidad son más de uno.
Sí, es espectacular eso. Pero bueno, nada, esa fue una secuencia de acción que me pareció como que por ahí le sobran cortes. Igual, de nuevo, son películas que me encantan. Las disfruto como...
Y si bien es una película de acción, me parece que justamente el fuerte no está puesto en eso, sino creo que también por eso pierde un poco cuando se pone tan en onda película de acción y se agota eso, por la cuestión de que uno extraña esa comicidad, ese manejo del humor en cuanto a los diálogos y a la química de los personajes, que un poco se deja de lado para ese último tramo.
Sí, es cierto. Sí, yo les quería decir una cosa como muy curiosa. Viendo esta película, y creo que ya me pasó desde la primera vez que la vi, cada vez que llega el momento en donde los encontrás a estos vecinos,
sí, esa secta,
en el castillo. Sí, sí, que es una secta. Me acuerdo de que cuando era adolescente, una de las ideas que me gustaba, que tenía ganas de hacer película alguna vez, y no era muy buena, era una peli de terror de unos adolescentes que se iban a pasar un fin de semana a una casa alejada, como siempre, en un pueblo. Tal vez, creo que ya había pensado en la primera secuencia, ves a unos adolescentes que van al mismo pueblo pero a otra casa, que mueren y bueno, ya desde chico uno empieza a detectar en esta clase de películas que está ese chiste de cómo parece que los asesinos seriales se teletransportan. Cuando no los están filmando, de repente caminan, parece que o corrieron sin que los veamos o están haciendo movimientos que no son posibles. Entonces yo pensaba, ¿qué tal si después estos adolescentes están comprando, los adolescentes que acaban de llegar, están comprando cosas en el pueblo? Todos estamos pensando quién será el asesino, porque seguro que hay un asesino. Hay un montón de gente que es sospechosa, otra cosa también típica que sucede acá. Pasa que acá me parece que lo hacen más gracioso porque Timothy Dalton es el que dice en la primera mitad de la película todas las cosas sospechosas al punto que decís, esto es demasiado obvio.
Además sí. Es el actor famoso de todo el grupo este.
Es como el más reconocible.
Es maravilloso, algo que me encanta es el detalle de que cada vez que hay un asesinato, él pasa al otro día por la escena del crimen y siempre está sonando un tema que hace alusión a lo que acaba de pasar.
Sí, es muy gracioso. Hasta en ese punto decís, si es un psicópata que le gusta... Nada, está como jugando con Angel, ya lo llamó en su supermercado. Bueno, igual quería terminar de contar esta cosa súper estúpida, si es medio indulgente lo que estoy haciendo, ¿eh? Bueno, la idea era que en el pueblo todo el mundo actuaba sospechoso, después cuando empezaban a asesinar a los adolescentes estos que estaban de fiesta, también decías cómo puede ser, si recién a este lo vimos acá, y era porque todo el pueblo era, o gran parte del pueblo, eran culpables y una secta de asesinos.
Es un poco lo que hablamos en su momento cuando hicimos el podcast dedicado a Scream, que pasaba lo mismo también, esta cuestión de que el asesino estaba como en dos lugares al mismo tiempo, desaparecía con rapidez, y en realidad la revelación era que eran más de uno.
Claro, claro. Sí, va por ahí. De hecho, una cosa que me sorprendió esta vez, que no la recordaba así, en realidad simplemente porque me había olvidado, no lo había pensado, esta es una película... es el tipo de comedia de Wright y Pegg. Pegg también, así como sucedió en Shaun of the Dead, acá Pegg es guionista. Cuando vos, Nico, contabas sobre el proceso de escritura, fueron Wright y Pegg durante mucho, mucho tiempo. Aparentemente el primer boceto les tomó como 9 meses y eso en ese año fue cuando vieron todas las películas y después se tomaron un tiempo más en donde entrevistaron, en donde recorrieron pueblos para ver dónde se podía filmar esto y donde entrevistaron policías de pueblo y qué sé yo. Que de ahí me parece que salen todos esos chistes que están muy buenos de cómo Nicolas Angel está corrigiendo siempre la típica palabra maldicha de...
Sí.
O sea, se nota que hubo una investigación, porque todas esas cosas uno supone que son verdad, son demasiado precisas como para que las estén inventando para el guión. Pero bueno, lo que quería decir es que este es el tratamiento comedia tipo Wright de el género policial, así como en Shaun era el género zombies, pero usa un montón de códigos del slasher, porque sí. Todos esos asesinatos del principio parecen salidos de una película de Halloween o algo por el estilo.
Sí, o medio del giallo también, me recuerda. Esta cuestión del asesino encapuchado que está ahí, siempre aparece como entre las sombras. Y esta cuestión de revelar quién es el que está detrás de todo es muy del terror, pero del giallo específicamente.
Es cierto, el exceso de sangre también hace pensar en eso. Las muertes creativas también es algo típico del cine de terror, porque son todas muertes como... sí, como que la gracia es ver la cosa terrible y retorcida que le está haciendo el asesino a sus víctimas. Me pareció curioso eso, si bien... No es que me lo había olvidado completamente, no lo estaba teniendo en cuenta y viéndolo ahora de nuevo me di cuenta que sí, que metió en su policial de pura acción otro género que se ve bastante presente.
Sí, incluso a mí lo que me pasa que me había olvidado también es el hecho de desconocer las razones por las cuales estaban muriendo estas personas. Y lo que tiene de interesante la película es que vamos siguiendo todo el desarrollo, la investigación por parte de Nicolas y Danny. Y realmente te crees que está pasando por algo, por los bienes inmobiliarios, el terreno, esto, el otro. Y al final las razones, que son, bueno, era mal actor, era mal director, era mala actriz, tenía una risa insoportable, qué sé yo. Es genial, es como cómo se pasa por el culo todo lo que venía construyendo a lo largo de la película y vos lo venías comprando como espectador. Es muy gracioso.
Sí, el momento revelatorio... Perdón, primero el momento en donde van al supermercado y cuenta todo esto, que es como una especie de entramado conspirativo a lo Chinatown, sí. A lo película
eso
noir.
Es policial en serio.
Sí, a mí me hizo acordar tipo a Poirot o una cosa así, de cuando revela, cuenta todo lo que estuvo sucediendo a lo largo de la película, nada más que en este caso estaba totalmente equivocado.
Claro, estaba totalmente equivocado, porque después el momento en donde se confronta a la secta, es muy gracioso escuchar eso, que son unos locos de mierda que están absolutamente obsesionados con seguir ganando el premio al mejor pueblito. Y eso es espectacular la idea. Y aparte, perdón, una boludez. Las dos cosas encajan, no hay nada que se contradiga.
Sí.
No, es muy de pueblito inglés. O sea, toda la imagen que nos vienen transmitiendo de los ingleses y de los pequeños pueblos ingleses. es perfectamente creíble que haya. O sea, no es ni una secta. Creo que una de las cosas que tiene bueno es que
yo me lo creo.
O sea, después de haber visto una cierta cantidad de series inglesas y películas inglesas y todo eso.
¿Te parece verosímil que esa sea la explicación?
Sí, es perfectamente verosímil.
Claro, es que lo gracia es esa. Al final no es que son una secta, son la Neighborhood Watch, la típica junta de vecinos que anda criticando a todo el mundo. Y...
hasta, te lo voy a decir más preciso, no es ni secta, no es la palabra correcta. Secta sería en Estados Unidos, porque sería una cuestión religiosa. Esta es una asociación de vecinos.
Sí. Claro,
o sea, en Inglaterra tenían una asociación de vecinos laica que hace estas cosas.
Eso es lo que quería decir.
En Estados Unidos sería una secta que los sacrificios los hace a Dios o a la visión que tienen.
Es una asociación religiosa, vecinal que le gusta vestirse con capuchas, pero sí, no tiene que ver con una secta. Eso es lo que es un poco gracioso, como que lo terminan trayendo muy abajo.
Hay dos cosas respecto a eso que también me parece como muy graciosas. Una, el hecho de que ese grupo vecinal cometiendo estos crímenes termina resultando más peligroso y es un mayor peligro que todo lo que podía vivir en la gran ciudad Nicolás, que es la razón por la cual también creo que termina, por más de que le gusta el pueblo y se hizo amigo de Dani, creo que un poco es eso, que tiene lo que buscaba al ser policía, lo encuentra en ese pequeño pueblo. Y por otro lado, el hecho de que ese pueblo, si bien es ficticio, las locaciones son el pueblo donde nació Edgar Wright. Entonces es un poco también la visión de la cotidianeidad que tenía él desde de donde nació.
Eso es cierto. Es un datazo del que me enteré yo recién. Recién, justo antes de grabar, leyendo esta misma entrevista a la que hacía referencia antes. Esto sucede en uno de los pueblos más pequeños y mejor conservados de Inglaterra. Sí. Lo originó por eso, pero al mismo tiempo es el pueblo en donde creció Edgar Wright. Es una locura. Ya, según cuenta, había filmado un corto ahí, entendí una película.
Sí, es un medio, dura 40 minutos, una cosa así.
Ah, ¿vos la viste? No.
No, o sea, la estaba tratando de ver antes de grabar y no llegué a verla completa porque pensé que duraba mucho menos, pero sí.
Ah, ok.
Vi parte de él.
Bueno, lo considera... eso que estabas viendo, que ya está a ver por la mitad, según ley, lo considera su última película amateur. Antes de Manos. ¿Cómo era que se llamaba? La que vi, la otra.
A Fistful of Fingers.
Ok. Sí, recién dije Manos, creo que es otra película.
Una película de terror de los años 60, si no me equivoco.
Sí, que se considera una de las peores que jamás hicieron cualquiera. Cualquiera dije. Bueno, hablando de esa primera película de Wright, que es un western. Claro, hay un momento, no sé si esta en general, pero también hay un momento en donde claramente hace referencia
el inicio de la parte final que sí, llega con el caballo.
Es un spaghetti.
Todos primeros planos y todo eso, si no es un western eso.
Es un spaghetti western, o sea, ¿dónde salió ese caballo? Es excelente.
Aparte, en ese punto es donde realmente se termina convirtiendo en el típico policía de película de acción. Que eso también me parece como reinteresante, que es una película que parodia a esa clase de género, pero al mismo tiempo lo que vemos a lo largo de la película es que él es lo contrario a lo que siempre seguimos como protagonista en esas películas. Es un tipo que es súper estricto y que no abraza ese costado absurdo del héroe de acción. Y poder acompañarlo a lo largo de la película y terminar llegando a ese punto me parece genial.
Sí. Pasa que la metáfora, viste, el mensaje de la película... Ah, hay dos cosas al respecto de eso. Una, así como en Shaun of the Dead se reían del género zombies, pero se notaba... Género zombie, le estoy llamando las películas de zombies. Pero se notaba que les encantaban, o sea, le estaban rindiendo tributo al mismo tiempo. Acá también, acá no se están riendo de lo estúpidas que son las películas de policías. No. Se nota que los que están, los creativos detrás, los que nos están contando esa historia, les encantan estas películas.
Sí.
Y me parece que esto quería decir, el mensaje es muy sencillo. Porque es un mensaje de alguien que se tiene que relajar, tiene que aprender a apagarse, tiene que aprender a relajarse.
Sí.
Poder disfrutar de una cerveza en un pub con
y mirar
su
más
nuevo
películas.
Amigo. Y mirar más películas, ¿por qué no? Un consejo que nunca viene mal. Pero bueno, nada, viste que la primera vez que va al pub está buscando cómo poder ejercer su poder de policía,
Sí.
cómo hacer, quién está rompiendo las reglas. Y lo que aprende es a relajarse. Y ahora quiero hablar un poco de la relación que tiene con Nick Frost, porque ver cómo va evolucionando a través de estas tres películas de la trilogía de.
Antes quería solo comentar, yo lo vi como otra cosa, que es que, o sea, nosotros nos reímos de él porque la película es graciosa, porque y creo que el tipo mismo, o sea, lo hicieron queriendo, pero si no fuese que es en una comedia así y todo el resto, el tipo es un fascista de mierda que
Sí,
te daría
sí.
ganas, o sea, esperarías que lo maten.
Es que es un poco eso.
O
Al principio
sea,
es todo lo que no nos gusta de los policías por ahí en el mundo real. En realidad no tanto, porque no es corrupto, ¿viste? Hay algo raro.
No, o sea, no es todo lo que nos gusta de los policías,
Es
pero es
algunas
mucho de
cosas.
las
Es
cosas
algunas
que uno
cosas.
dice.
Pero bueno, no, lo que quería ir es a que a través de los códigos de la película de acción terminamos viendo que se va relajando. Se entrega a la peli de acción. Y terminamos viendo que hace todas las cosas divertidas de una peli de acción que nosotros queremos ver en una película como esta, y no tanto lo otro que es hacer el papeleo y qué sé yo, que igualmente termina abrazando eso también, porque también creo que es una peli, viste que, no sé, creo que la mayoría de las películas que uno ve son normalmente antipolicía, te los muestran como corruptos o como fascistas, no sé. Yo creo que esta es una película que quiere un poco a la fuerza policíaca y termina como se reivindicando incluso la parte más, el costado más aburrido de ese trabajo.
Hay cuestiones distintas, o sea, muchas de las películas que nosotros vemos de esta cuestión de los policías son norteamericanas, mientras
Bueno.
que la policía norteamericana tiene un origen y una función y una razón de ser totalmente distinta de la mayor parte del
Y
mundo
un imaginario
y un
distinto.
imaginario distinto y todo el resto. Entonces, es la cuestión de que marcaron la idea que uno tiene del policía, pero los policías son distintos.
Es cierto.
E incluso en la manera en la que retrata a los otros protagonistas, a los otros policías, tanto los de ciudad como los de Sanford, también te muestra un poco el lado corrupto o las cosas malas de la policía, porque el comportamiento que tienen los compañeros, cómo se ocupan de los casos, o lo mismo los tipos que se deshacen de él para mandarlo a la ciudad, para mandarlo al campo, porque en la ciudad está deteniendo el crimen. Te habla un poco también, un poco el lado oscuro de la policía.
Es cierto eso, me parece igual que hay como un. Ahora escuchándolos ustedes, encuentro como que hay un balance, porque así como recién estábamos diciendo que le tienen gran cariño a las películas de acción, me parece que al principio también parece que se está. Es una gran crítica a la mentalidad cerrada de pueblo, y terminan los villanos, terminan siendo estos vecinos que son súper cerrados. Me parece que también al final, cuando vuelven a visitarlo los policías de la ciudad que están diciendo que lo quieren de vuelta porque bajaron viste, las estadísticas, no los están favoreciendo tanto y él decide quedarse, me parece que Ray también termina tirándole un lindo piropo a través de su película a el pueblo, la clase de pueblo en la que él creció, ¿se entiende? Porque no termina siendo un desastre, termina siendo el lugar que nuestro protagonista elige para vivir.
Sí,
Entonces, como
por eso
termina
creo que
siendo
hay
una
un
cosa
balance en
muy.
ambas cosas.
Sí, me parece que termina siendo como una cosa muy bonita, que por eso te deja como contento. No tiene grandes cosas para criticarle a nadie. En todo caso, sí, a la manera de pensar de estos tipos mayores que no permiten, no pueden, no ven posible ningún tipo de cambio. Esta última vez encontré que hay una linda. Hay como una especie de linda. Un lindo efecto espejo al principio y al final en estas dos escenas que antes estaba mencionando, de cuando están ingresando primero adolescentes, que después vemos que los mataron a todos. Es tipo, todos esos adolescentes están muertos ahí abajo
Sí.
en esas catacumbas.
El hombre estatua también.
Lo del hombre estatua es increíble, tipo, está muerto todavía en la posición en la que lo vimos siempre. Y bueno, nada, después cuando los ves ingresando estos viejos que parecían como gente súper buena de pueblo y terminaron siendo nefastos. Me parece que hay como también un mensaje. Una cosa que hace excelentemente Edgar Wright es cómo cada línea de diálogo, cada imagen, cada idea tiene como su especie de respuesta más adelante.
Sí.
Ahora no me acuerdo, no sé, vos Nico, capaz tenés presente algunos ejemplos notables de esto, pero esta película no para con eso.
Bueno, si querés, mientras que vas pensando, el cisne
El cisne, es
sí,
perfecto
lo
todo lo
del
que hacen
cisne es
con
genial.
eso. El momento en la persecución cuando está. persiguiendo al tipo que robó en el supermercado, que dicho sea de paso también lo matan, lo vemos muerto. Y ve el cisne, ve el tipo corriendo y tiene que decidir qué crimen. Es genial, es súper ocurrente.
Es genial eso, la dicotomía de, bueno, ¿qué hago ahora?
¿Qué es más importante?
Hace las dos cosas y además que el cisne termine siendo lo que, o sea, lo que logra que atrapen al padre de Dani.
Además aparece en el fondo del auto como el asesino de las películas, sí. Que volvió, que estaba escondido para el último susto.
Sí, y ese plano, claro, tal cual es... Hay un último susto famoso de una película de esas que ahora no me sale cuál es. Pero sí, está como todo el tiempo referenciando cosas así. Ese plano en donde lo tenés a Edgar, perdona, a Simon Pegg y a Nick Frost, cada uno de un lado del cuadro, y ves el auto que patina y se choca contra el árbol porque evidentemente el ganso este, el cisne atacó. Espectacular.
Después otra cosa sí que hay. Es la bomba esa marina que tenía este viejo al que no se le entiende nada.
Qué divertido el momento en donde tienen que traducir las cosas como en tres niveles de traducción.
Que no entendés por qué le entienden. Y encima lo lindo es que una vez que el personaje de Simon Pegg se encuentra realizado y está y pertenece a esa comunidad, él ya pasa a entenderle al oficial que habla así. Pero... La idea de la bomba que no explota y para el final ya incluso te olvidaste de su existencia, también es uno de esos momentos donde hay algo que se va repitiendo a lo largo, porque te la vuelven a mostrar un par de veces cuando van a buscar armas a ese depósito y demás.
Bueno, las armas también evidencias. Son una cosa que vuelve a la que se vuelve, ves todas, claro, esas armas y decís en algún momento alguien las va a tener que usar. Y bueno, se terminan usando. A mí me parece que lo de la bomba igual es la de más.
Sí.
El hecho de que explote el... Eso me parece que ahí la película tenía que terminar.
A mí igual la de más, para mí, o sea, ya toda esa parte me parece que es de más. Porque incluso después tenés el momento de un año después y él yendo a visitar la tumba, que es un chiste que no es muy efectivo, o sea, no me parece como algo muy gracioso. Y ya sentís que se está alargando de más porque ya tuvo, para ese entonces ya tuvo como tres finales distintos.
Yo creo que salvo el Shaun of the Dead, a Edgar Wright no le salen los finales. Porque me parece, vamos a descubrir en The World's End, que también tiene un final como bastante anticlimático.
Scott, no te Pilgrim, creas, en su momento. Esperá volver a verla, no te creas.
Ok. Pero...
O sea, yo la volví a ver hace unos meses por esta eventualidad que aún no se sabía si iba a estar o no en la tercera. No, no es que estoy reclamando para estar, digo solo...
Sí, spoilers.
¿Cómo
no
se llama?
No vas a estar en la tercera.
Sí, sí, pero lo que digo es que a mí ese final como que me gusta también. Es raro, pero
está bien.
Me parece que está, bueno,
está
bien con la historia.
Me parece que a mí me gusta tanto el final que siento como que debería terminar un poquito antes. Le sobran un par de... Le sobra un poco de ruido, ¿viste? Porque encima no para ese final. Pero igual está bien, estamos hablando de cosas que no terminan de funcionar en una película que es afiladísima. En toda, sí, en todo este tiroteo que tiene con la mayoría de los miembros del ¿cómo le habíamos dicho?
Asociación
vecinal, asociación de vecinos. Está repleto de estas cosas que decía. El viejo con el, sobre todo, que podía llegar a estar escondiendo algo, estaba escondiendo un tremendo escopetón.
La vieja en bicicleta es genial, disparando.
Sí, la vieja en bicicleta disparando con dos armas a la vez. Bueno, está esto de que cada vez que van a comprar un helado, la mayoría de las veces van a comprar un helado, vemos ese cartel que dice no más de un chico de escuela, no más de un niño.
Sí, de estudiante, sí.
De estudiante, sí, por vez. Y cuando lo salvan... Esta mujer que atiende la tienda tenía un rifle de francotirador. O sea, también una cosa exageradísima.
Aparte está disparando desde una torre. Es como casi de una película bélica salida.
Claro, parece como una película bélica. Y lo salvan los niños como zombies. Viste que como que la arrancan, la sacan de la ventana. Y cuando pasa eso, escuchamos el timbrecito sonando un montón de veces. Y vemos el cartel de que está entrando más de un estudiante. Es constante las cosas a las que ya nos habían mencionado y que las resignifican o las traen de vuelta.
Además, o sea, hay una cosa que yo mirándola me daba cuenta, es en el Reino Unido las leyes sobre las armas no son las norteamericanas, más aún los policías no tienen que llevar armas, es uno de esos chistes que hacen cuando hacen películas de norteamericano en Inglaterra. O sea, toda esa cantidad de armas es agarrar y decir, bueno, ¿Qué pasaría si una película norteamericana de estas que estudiaron para hacer esta película pasase en un pueblito inglés?
Claro.
O sea, le empezaron. Yo creo que el pitch de la cosa es esa.
Sí, ellos mismos dijeron que la génesis en parte fue el hecho de que ellos no tenían, o sea, la industria cinematográfica inglesa no tenía su película de acción de este estilo. Entonces se la apropiaron, agarraron las cosas americanas y las aplicaron a qué pasaría acá.
Sí, como hicieron con la tradición de los zombies en el cine en Shaun of the Dead. O sea, es excelente lo que hicieron. Más que nada en estas dos, porque después de World's End, si bien también hace referencias a cierta clase de películas, estas dos se siente como más una cosa general, como...
Sí.
Bueno, ya va a haber oportunidad de hablar de The World's End. Pero esto que dijiste me hizo acordar en un momento dicen, acá es el campo, todo el mundo y sus madres tienen una escopeta.
Bueno, y después lo vemos cuando Nicolás vuelve al pueblo,
eso
que está este tipo al que le hace pelota el auto y llama a la madre, y aparece escopeta. La vieja con su escopeta y le pega una patada que me duele a mí. Es
la
genial
patada voladora es muy excesivo, Nicolás Angel, ahí ya se está sacando el chabón. Bueno, y hablamos del tiroteo en la calle principal del pueblo.
Sin ningún muerto, es lindo especificar, ¿no?
Sí, sí, se nota como que se hacen lo posible por solo herir a estos viejos. Y eso sí, eso es importante, porque me parece que sería distinto, ¿no? Si disparasen a matar. Pero bueno, nada, al principio habíamos mencionado lo que sucede después en el supermercado, en donde batallan contra toda la tropa, todos los empleados del supermercado, incluyendo a estos carniceros que tiraban cuchillos y... The Hound. Hay un par de actores, aparte de los que dijimos antes, y Olivia Colman, hay un par de actores que después vimos en Game of Thrones, como The Hound.
Y Jim Broadbent.
No, y también está el viejo que habla raro, es Walder Frey.
Claro, sí, sí.
Es uno de esos actores viejos ingleses que está en todos lados. Sí. O sea, otro que no.
Yo estoy seguro de que muchos de los miembros del consejo este deben ser reconocibles de series y qué sé yo.
Hay un par de personajes que yo los tengo vistos de Doctor Who. El actor este viejo que el viejo con la escopeta y todo eso, que habla raro, es no solo es el que hizo de primer doctor en una drama sobre la creación del personaje y reapareció haciendo de primer doctor. También si el actor original se murió, les permitió unir el primero con el treceavo. O sea, hay un montón de actores.
A mí me da la sensación de que si Edgar Wright, conociéndolo, todos los actores deben ser reconocibles de alguna serie de televisión o algo así, porque es parte del chiste, seguro.
Más allá de que Inglaterra es mucho más chica que Estados Unidos, todos están en Londres, todos se conocen.
Todos se conocen. Bueno, incluso la mujer que es maneja el bar con su marido, ella es de Spaced, que es también cierto. Está en Shaun of the Dead, así que hay un montón de caras conocidas.
Pero bueno, a lo que quería llegar con este repaso de las distintas partes del final es que no hablamos de la lucha en el modelo de la ciudad, que creo que es mencionada dos veces. Es una de las cosas que sí sale en medio de la nada, ¿no? Como que no están tan establecidas como otras cosas. Pero la pelea que se sucede ahí es espectacular también.
Es genial porque aparte cómo se introduce eso, que es pasando el auto, que prácticamente parece que es el auto volando por sobre la ciudad, y después te das cuenta que es una maqueta.
También es un típico plano de peli de acción ese, ¿no? Como el auto...
Sí, y cuando empiezan a luchar es prácticamente... Se mete de lleno en una película como Godzilla vs. Kong, básicamente.
Estamos hablando de que está haciéndole pequeñas cartas de amor a distintos géneros dentro de esta carta de amor más grande al género policial, que es la película en sí. Ahí claramente es cine de monstruos, porque se están pegando piñas y caen y destruyen edificios. Y de nuevo, también funciona como de manera subtextual, porque se están peleando. Esto, o sea, Nicolas Angel representa a la fuerza de policías más jóvenes. Igual está este viejo que también habla raro, que es muy gracioso. Pero bueno, los que rechazaron las viejas formas, y este personaje de Timothy Dalton es un representante de la vieja forma, justamente. Y se están batallando por el pueblo.
Y lo están destruyendo. Y lo están destruyendo. En el pasaje.
Aparte del hecho de que, o sea, se caiga y se termine clavando esa punta de un edificio. Lo hace al tropezarse, al pisar un camioncito. Es como si King Kong se tropezara con un camión de bomberos, sí, y se cayera contra un edificio. Es como algo salido de así.
Y bueno, también se clava la parte de la iglesia que le tiraron al pobre periodista.
Eso es lo que estaba pensando, que es...
Me parece, ¿no?
Estoy casi seguro que sí.
Bueno, recién también estábamos mencionando las muertes creativas de esta, en esta película. La muerte, cuando ves al periodista este como caminando, pero ya no tiene cabeza, sino que tiene esa cosa de piedra saliéndole del cuerpo. Es como, tiene varios momentos que son como asquerosos. Es una película que tiene sangre. Viste que hoy en día una peli así de comedia, de tiros, sería muy improbable que se animen a, que les permitan hacer eso. Y después sí, verlo a Timothy Dalton con esa cosa clavada que no lo mató, pero lo dejó como inmovilizado, también es bastante desagradable. Dices, ¡oh, qué horrible! Que no quisiera que me pase eso.
Y no se ahorra el mostrártelo, porque te lo repite después como 3 veces más, lo ves con esa cosa incrustada.
Sí, yo creo que es un poco esa filosofía que ya se veía en Shaun of the Dead, de personas que les encanta el cine de terror y el cine con efectos, que te muestran estas cosas, estos efectos especiales espectaculares que se les ocurrieron, quieren que los veas y que los disfrutes y que te rías de ellos.
Sí, aparte genera eso, o sea, la primera vez que se lo clava te incomoda y te parece asqueroso, después cuanto más lo ves, más ridículo resulta y más gracioso termina resultando.
Si les tengo que ser sincero, me pasaría una hora más diciendo qué bueno este chiste, qué bueno este otro, pero bueno, para que este podcast no sea excesivamente largo. Y tal vez para cerrar, el tema del que nos faltaría hablar es la hermosa relación entre Nicholas Angel y Danny Butterman.
Casi romántica, te diría.
Hay mucho homoerotismo ahí, claramente. Sí. Me parece que más que en otras... más que en Shaun of the Dead, que también estaba presente. Después en The World's End, medio que recalibran la relación. Pero si ves Shaun of the Dead y Hot Fuzz, parece que es la misma relación, solo que en Shaun of the Dead estás viendo la plena relación, el momento en donde ya están acostumbrados el uno al otro, y acá los ves conocerse. Porque los personajes son muy similares.
En realidad te diría más que nada el de Nick Frost, porque sí. Simon Pegg en Shaun of the Dead hace un personaje, y esto está contado por él mismo también, hace una versión de él mismo, básicamente. Shaun es él. Y acá hace una cosa que nada tiene que ver con su personalidad, la de Nicolás.
¿Dónde meter una relación homoerótica sino en una parodia de una película de...? O sea, es el lugar donde todos los discursos sobre las tensiones homoeróticas salen más a la luz.
Sí, sí, no, es cierto.
Sí.
Es una
badicó. El momento en el que vuelven del pub y él le invita a pasar a ver una película, que es como, ¿querés pasar a tomar algo? Y tipo, es genial, porque está lleno de momentos así, de la comedia romántica, y que al mismo tiempo, más allá de que es un chiste, te enternece, porque es muy linda la relación de amistad que van haciendo.
O sea, no estaba todo el discurso que le hace la ex de que tiene que encontrar a alguien, y sí, él mismo dice que, o sea, alguien que se quiera y todo el resto, y ese alguien que quiera resulta ser Danny,
es buscadísimo. Y me parece, no, eso que dijiste vos, Nico, me hizo pensar en lo mismo que estábamos diciendo antes de otras cosas. Hay como un fuerte amor por estos personajes, y sí, te termina enterneciendo. Aparte de que te reís de jajaja, ja, ja, esa es la clase de cosa que siempre se dicen los personajes cuando se están invitando para coger después de una cita. Igual funciona como en los dos niveles, porque te estás creyendo la relación y te estás dando cuenta de que le está sirviendo a los dos. Me parece que finalmente le sirve más a Nicholas Angel para apagar un poco y relajarse y aprender que no todo... No sé, encontrarle también el disfrute al trabajo de pueblo. Es muy gracioso cómo termina. También para un momento en donde ya estamos por ahí medio sobrecargados, pero cuando terminan haciendo un derrape que se cuenta en 8 planos, más 16 planos distintos, creo que para ir a ver unos pibes, para ir a enfrentar a unos pibes que estaban jodiendo con un cesto de basura, algo así, como la cosa más nimia. Pero me parece, lo que quería decir era que al personaje de Danny también le sirve. Porque sí. Aprende a apreciar su trabajo de policía. Por eso digo, me parece que
lo hace independizar del padre. O sea,
eso iba a decir yo. Lo hace salir de la sombra del padre. Y nada, y también un poco sanar esa relación que tenía con el padre en base a la pérdida de la madre.
Claro, exactamente. Pero también todo eso se va contando a través de cosas muy concretas a través de la película. En un montón de momentos, Danny empieza a repetir, se corrige, dice, sigue diciendo, creo que varias veces dice policeman officer y qué sé yo, pero sí. Muchas otras veces en vez de decir accidente de tránsito dice collision, todas esas cosas que le iba corrigiendo a Nicholas Angel, se ve que está aprendiendo. Pero bueno, como decía, cuando hablemos de The World's End, vamos a ver otra etapa distinta en una relación entre dos amigos que se quieren mucho. Por lo pronto, este fue nuestro podcast sobre Hot Fuzz, como habíamos dicho, el podcast del medio en esta saga que estamos haciendo, como dije, cuando tenemos tiempo, porque andamos con mil cosas aquí en KMS. Si les gusta lo que hacemos y quieren que sigamos haciéndolo, les recuerdo que pueden hacer una contribución monetaria a través de patreon.com/KMS o el sitio anteriormente mencionado, cafecito.app/KMS. Haciendo una contribución de cualquiera de esas dos formas, van a poder acceder a nuestro servidor de Discord, donde pueden hablar con nosotros y estamos realizando actividades de todo tipo y un montón de cosas más. Además, inauguramos nuestra tienda online, en donde pueden comprar merch, y con Vicky estamos incursionando cuáles Centennials en Twitch. Así que los invitamos a que nos sigan, vean los vivos que estamos haciendo ahí, y por qué no, se suscriban, que también significa una ayuda monetaria a nosotros. Sin más que decir, esto fue KMS Después de Escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Nicolás Ponicio.
Y yo Daniel Carrara.
Chau.
Pelusa caliente.